Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
La grande invocazione. Dal punto di luce dentro la mente di Dio, affluisca luce nella mente degli uomini. Senda luce sulla terra. Dal punto di amore dentro il cuore di Dio, affluisca amore nel cuore degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro dove la volontà di Dio è conosciuta, il proposito guidi i piccoli voli degli uomini. Il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore di luce. E possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra.
Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles a esta hora, alrededor de las 13 horas de Argentina. Es un placer estar con ustedes semana tras semana para tratar temas de espiritualidad, esotéricos, temas de autoconocimiento, de valores humanos, que nos hacen bien a todos, ¿no? Que nos hacen buscar o investigar aquello que no sabemos, siempre los temas que planteamos. Tampoco nosotros lo sabemos bien en su totalidad, sino que investigamos en los referentes y lo planteamos, lo ponemos sobre la mesa para todos ustedes, hablamos un poco lo que nos parece, dónde nos dirige la intuición y el corazón. Y bueno, ahí quedan planteados los temas. Los que ya nos conocen saben cómo es. Y bueno, agradecer a Radio Mantra, FM, que hace varios años nos permite este encuentro con todos ustedes. Lo emite al aire, por internet. Y también a todos los colaboradores, a Maggie Josefina de Colombia, que nos ayudan buscando citas fundamentalmente, y al resto que busca imágenes, y manejan audios y vídeos y lo difunden, y a todo el equipo que viene acá a conversar, ¿no? Que también todas las semanas va reflexionando sobre el tema, y bueno, y gracias al esfuerzo de todos surge el programa. Así que vamos a comenzar con los saludos. Aquí al lado lo tengo a Jesús Arcano desde Barcelona.
Hola, buenas tardes. Una ocasión más, la 753 de nuestro programa. Hay que decir que el mes de septiembre se está acabando, que estamos acabando el signo de Virgo y que el lunes entraremos en Libra, que para nosotros en Europa será el otoño y en América será precisamente la primavera. Tenemos todavía muchísimo calor. Y el tema promete, es un tema muy interesante además, muy sí. Interesante.
En América del Sur, porque en América del Norte
sí,
es igual
sí,
que acá en Europa.
Exactamente.
bueno, y al lado está Carmen. Carmen, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantada de estar aquí un miércoles más. Parece mentira que estemos ya en septiembre como corre el tiempo. Y bueno, pues encantada con el programa también. A ver, este tema se habla mucho, a ver qué podemos decir, qué podemos añadir o qué reflexiones surgen. Muchas gracias.
Gracias a ti. En la rueda sigue Marcela desde Tucumán.
Marcela desde Argentina, desde Sudamérica, pero compartimos el calor porque acá está llegando la primavera y está caluroso. Así que bueno, Gracias a todos y también a nuestros queridos oyentes y esperemos que les guste el tema.
Bueno, y sigue el otro Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás?
Pues hola Daniel, hola queridos compañeros y oyentes, pues muy contento de estar aquí en este programa y realmente el tema que nos trae y que nos convoca hoy es, yo creo que lo que rige el universo, que está por doquier, de modo que tendremos que estar muy atentos y alertas para ver qué nos dice, qué nos capta y qué nos puede ayudar a sintonizar con esta máxima que es el amor.
Muy bien, y cerrando el círculo mágico, como siempre, muy misterioso, pero cerrando bien cerrado el círculo, está desde Valencia Rafael, nuestro querido Rafa.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos, amigos y radioyentes, y aquí, como siempre, a ver qué es lo que podemos comprender, aportar, con toda la luz y el amor que podamos.
Bueno, vamos a comenzar. El programa de hoy se titula El amor omnipresente. Según las enseñanzas esotéricas, nuestro logos solar, la conciencia que anima al Sol y a todo el sistema solar, tiene como cualidad esencial el segundo rayo que se corresponde con la energía de amor-sabiduría. Es decir, todo lo que se manifiesta en nuestro sistema solar está teñido de esa cualidad. De ahí surge el título del presente programa, El amor omnipresente. Tratar este tema es todo un reto, ya que si el amor es la base y está presente en todo cuanto existe, ¿cómo se explica entonces la presencia de guerras, enfermedades, injusticias y múltiples formas de sufrimiento? Para la gente, para la mente concreta se trata de una contradicción irresoluble. Si el fundamento de lo real es el amor, ¿por qué no vivimos en un estado permanente de paz y plenitud? Tendremos que ir más allá de ideas personales o culturales acerca de lo que es el amor, intentando alcanzar alguna comprensión que se encuentre más allá de lo conocido por la mente. Pues solo desde el corazón podremos tener algún atisbo del actuar de este amor cósmico en todos los reinos del planeta. Respecto al tema que nos ocupa, podríamos en primer lugar decir que la humanidad, en su actual estado de conciencia, está aprendiendo a través de los contrastes. En este plano físico, inmersos en la densidad de la materia, todavía necesitamos pasar por el sufrimiento que implica sentirnos separados para descubrir la unidad que somos. Un universo amoroso no nos brindaría duras experiencias a menos que tuvieran algún sentido positivo que en muchas ocasiones se nos escapa, de ahí que se vuelvan a repetir. El sufrimiento humano es, desde esta perspectiva, un escenario de aprendizaje colectivo. Descubrimos lo que es el amor precisamente enfrentándonos con lo que no lo es y viendo las consecuencias que nos depara. Desde esta perspectiva, el sufrimiento es un catalizador. Es en la enfermedad donde surge la búsqueda de salud. En la guerra, el anhelo de paz, en la injusticia, la aspiración a la equidad. Las crisis obligan al ser humano a trascender la inercia y a desarrollar virtudes como la compasión, la resiliencia y la solidaridad. En este sentido, el dolor es parte de la alquimia del amor-sabiduría, un fuego purificador que, aunque arduo, acelera el florecimiento de los dones del alma. Mirando el panorama mundial actual, muchas personas percibimos que la humanidad está en tiempos de transición, en tiempos decisivos. Por una parte, se están exacerbando guerras, conflictos y polarización política y social en múltiples países. Simultáneamente, millones de personas se abren a la compasión la solidaridad y la búsqueda de unidad. Esta corriente subterránea, muchas veces callada, pero cada vez más consolidada y presente, es la expresión real del segundo rayo que poco a poco transformará la superficie. Las pruebas que nos quedan por pasar en este aprendizaje quizás nos pongan al límite y hasta nos hagan dudar de los principios más básicos que conforman al ser humano. Pero como estudiantes de la sabiduría eterna y caminantes en el sendero, somos las manos que necesita la humanidad en estos tiempos para anclar energías benéficas en el plano de la manifestación. En la medida en que cada uno de nosotros vaya desarrollando la atención superior y conectando con la pureza del amor-sabiduría, se nos irá revelando la inteligencia y el amor que ordenan y dirigen el proceso evolutivo en nuestro sistema solar. Por último, recordar con gratitud a todas aquellas personas que por medio de sus palabras, enseñanzas y testimonios de vida nos han mostrado la fuerza y el poder transformador del amor, desde los místicos y meditadores que han sentido la plenitud y el gozo de esta energía superior dentro de su ser, siendo firmes focos de irradiación amorosa, hasta las múltiples personas que han ido y son ejemplos de altruismo, compasión y entrega, aún poniendo en riesgo su propia integridad física. Se nos dice que Cristo fue el avatar del amor. Todos estamos llamados a descubrir lo que conlleva portar su energía en nuestro corazón. De todo esto vamos a estar hablando en el presente programa, así que pasemos a leer unos textos como hacemos siempre.
El amor, cualidad esencial en la vida de nuestro universo de segundo rayo, es la energía más incluyente en la vida de la naturaleza, generando el sentimiento de identidad de los hombres, los cuales, sin necesidad de elemento de juicio alguno, saben que existe un misterio de participación divina en el corazón de todo ser viviente que un día será absolutamente consciente en la vida de todo ser humano. La cualidad de comprensión, tal como la expresa el ángel regente del tercer subplano, será precisamente la que creará en los hombres aquella conciencia de integridad y participación que ha de convertirse un día en fraternidad. Intelectualmente, el ser humano sabe que forma parte de un conjunto de valores sociales, pero su corazón no está todavía lo suficientemente desarrollado como para comprender que él y todos los demás hombres de la Tierra participan de la misma esencia creadora y que son realmente hermanos, ya que su procedencia es divina y han surgido del mismo centro creador. Es un texto del libro Estructuración Dédica de las Formas de Vicente Beltrán Anglada.
Si lo que busca la vida en nosotros es la plenitud de las funciones sociales, es la función de compartir los dones del Espíritu Santo. Entonces nosotros, cuando buscamos el silencio realmente espiritual, comprendemos estas cosas y viendo que la vida social es cada vez más apremiante en nuestro corazón, nos decidimos por descubrir el último gran secreto o el último gran misterio. Y entonces nos introducimos en la cámara secreta del corazón, que es donde se halla el silencio realmente espiritual. Y a fuerza de silencios espirituales, venciendo la resistencia del tiempo, hacemos surgir a Hércules triunfante dentro del propio corazón. ¿Y qué hay más allá del corazón? Solamente sabemos que el corazón, por motivos de semejanza, está reflejando el amor de Dios. Que como todos sabemos, si esotéricamente hemos leído tratados esotéricos, pertenece a la línea del amor, siendo la evolución de su propia existencia logoica, la expansión del amor a través de su corazón palpitante. Y que todo cuanto signifique universo con sus planos y sus dimensiones, sus reinos, razas y especies, no son sino prolongaciones de los latidos de este corazón de amor. Y es, por tanto, que el corazón, tal como es prescripto en Agni Yoga, tiene tanta importancia para el discípulo mundial en estos drásticos momentos de cambio de eras. Párrafos que pertenecen a la conferencia Lo que hay más allá de la mente, de Vicente Beltrán Anglada.
Dios es la totalidad. No solo la luz, sino también la oscuridad. No solo el bien, sino también aquello que llamamos mal. El amor divino no excluye la sombra, sino que la abraza, porque solo al contener los opuestos puede el uno ser completo. Así, el dolor y la maldad no son negaciones del amor, sino sus condiciones necesarias para que podamos reconocerlo y transformarnos en su dirección. Esto pertenece a Carl Gustav Jung.
El mal y el sufrimiento no son escándalos en el seno de la creación, sino la materia misma de la cual brota la redención. El universo avanza por medio de la tensión entre dolor y amor, y en esa dinámica, el amor es el principio último que todo lo reconcilia. Son palabras que pertenecen a Teilhard de Chardin.
Bueno, aquí estamos planteado el tema, el amor omnipresente que viene del logo solar e invade y compenetra, permea todo lo que existe en el sistema solar, no solo en el planeta Tierra, sino en todos los demás planetas, planetas hermanos que conviven con nosotros en el sistema solar. Y claro, la energía del amor uno siempre tiene, o casi siempre, tiene la idea de que donde hay amor hay paz, armonía, correctas relaciones y demás. Pero parece ser que hay otra dinámica, es decir, todavía no hemos llegado a ese nivel de expresión del amor de todos con todos. Basta ver lo que está ocurriendo en el planeta Tierra en la actualidad, en las distintas guerras, sobre todo en una donde la crueldad, la falta de amor, de empatía y de compasión parece que se ha adueñado de manera tal que parece que no somos seres humanos. Y bueno, y ahí está. Uno se pregunta, si Dios es amor, ¿por qué ocurren estas cosas, no? A veces la mente concreta, que no llega a hacer abstracciones como las que estamos planteando, se enoja y dice, pues Dios no existe. Si Dios es amor, Dios no existe por todo lo que pasa, ¿no? ¿Cómo ven todo este asunto, queridos compañeros?
Pues mira, es un tema formidable. Básicamente porque nos habla de algo que desde hace muchísimo tiempo tenemos una idea, pues a veces bastante difusa, de lo que es el verdadero amor. Lo hemos asociado desde el principio de los tiempos al tema del plexo solar y el sacro, los chakras inferiores y el básico. No obstante, el amor del que hablamos no tiene nada que ver con esos chakras. Tiene que ver con un salto más grande del diafragma, de la gran muralla separadora, y tiene que ver prácticamente, para mí, no tanto con el corazón como con la mente iluminada. Una mente que tenga luz, que haya contactado con la energía búdica, nos va a enseñar que estamos en un lugar donde todos somos completamente necesarios. En el sentido de que, si reconocemos en los demás los mismos anhelos que tenemos nosotros para encontrar esa luz, ese amor, esa energía vinculativa que subyace detrás de toda la manifestación, entonces cualquier cosa que acontezca veremos que forma parte de eso que llamamos el karma o lo que nos toca vivir de otra manera. Pero si hay amor, hay que decir que tanto la enfermedad como el dolor como los conflictos que vemos por televisión cada día tienen un matiz completamente distinto. Sí que vemos cosas que decimos, hay una falta de amor grandísima, pero preguntémonos, ¿nuestro amor es tan grande como pensamos o no sale de nuestra propia esfera de influencia?
Este es un tema, como todos decimos y pensamos, muy importante. Y estamos entrando no solo en el aspecto psicológico nuestro, sino también en el aspecto cósmico, cosmológico. Entonces, por la ley de analogía, como habremos citado algunas veces, se puede comprender algo de lo cósmico por la vía intuitiva y por la ley de la ley de analogía. Entonces, si nos miramos a nosotros y vamos descubriendo lo que es el amor, como también las otras cualidades, la luz y la voluntad, podremos ir comprendiendo progresivamente, sin límite de límite, pues lo que existe a un nivel general. A nivel psicológico, la mayoría, creo, de las veces que los seres humanos decimos amor, es más bien deseo que amor. Es un deseo de nuestra personalidad. Un deseo que va desde los niveles más egoístas a los niveles también más elevados. Un deseo de bien de los demás, de bien de la naturaleza, de lo que sea. Y progresivamente ese deseo, que al principio es separatista y durante mucho tiempo lo es, en la medida que se va afinando, se va trascendiendo, se va elevando de vibración, se va convirtiendo en lo que es el amor con mayúscula, el amor en sentido. Y el amor, pues, por eso es, decimos a veces que si lo vivimos el deseo desde el centro o chakra del plexo solar, aunque sea bien intencionado, cuando entramos en el amor, la energía se manifiesta a nivel del chakra cardíaco y por eso se asocia con el centro cardíaco, con el amor. Y entonces ya entramos en algo o vamos progresivamente en esa unidad. Nos alejamos de la polaridad. La separatividad es algo que nos caracteriza a los seres humanos con mucha frecuencia. Entonces, cuando hay amor, el amor es unidad, es unión, es integración. Y eso lo vamos viendo, pues, aunque sea a ratos. Unos ratos somos más egoístas, otros estamos más amorosos. Y podría decir muy brevemente que en la medida que vamos viviendo el amor de un modo egoísta y lo superamos, lo vivimos de un modo más condicional. Amamos a condición de recibir algo. Y si vamos ampliándolo, trascendiéndolo, pues lo hacemos más incondicional. Y eso surge no de golpe en todas las cosas, sino a ratos, en momentos donde hacemos algo por el bien de los demás sin esperar nada a cambio, porque nos surge, porque comprendemos, porque estamos muy atentos, intuimos. Por eso la luz y el amor van muy unidos. Y la voluntad, por supuesto, son las tres cualidades que vamos viviendo en la vida cotidiana y vamos comprendiendo estas cosas que vamos también a ver a un nivel más cósmico.
Es muy interesante todo esto que decís. Realmente quiero volver un poco a las palabras que hemos leído de Vicente Beltrán Anglada en el libro de Estructuración Dévica de las Formas. Nos las leía Carmen hace un rato. Y realmente nos habla Vicente de ese misterio de participación divina en el corazón de todo ser viviente y que de alguna forma algún día será algo consciente en la vida de todo ser humano. Claro, el problema es que, como bien decís, lo que interpretamos como amor es algo muy condicional, es muy limitado, es una participación muy, muy condicionada, como bien señalaba Rafael. La cuestión es que estamos todavía, como bien nos sugería Vicente también, nuestro corazón todavía no está suficientemente desarrollado para comprender desde esa luz iluminada, de ese corazón iluminado que decía Jesús. Claro, tenemos que intentar hacer un silencio de lo que es nuestra interpretación mental de las cosas que vemos y percibimos y del mundo que nos rodea. Solamente, por tanto, en esa suma de silencios continuados, esa a fuerza de silencios, nos decía Vicente en otra de las conferencias, nos introducimos en la cámara secreta del corazón a base de silencios espirituales. Por tanto, todo lo que venimos resaltando una y otra vez en estos programas, atención, silencio, observación, darse cuenta, todo eso es fundamental porque nos lleva a superar los límites de una mente concreta que es muy limitada, que no puede comprender, y de un deseo que es, por supuesto, una manera primaria de desarrollarnos. Mientras no integremos un poquito no trascendamos los aspectos psicológicos, es difícil que podamos siquiera intuir. Entonces, ¿qué es esto del amor? Es lo más incluyente que pueda existir en el universo. Se nos dice que la compasión es la ley de las leyes, y esta compasión tiene que ver con una jerarquía de donaciones en el universo. Todo el universo está donándose a sí mismo y está coparticipando en un mismo proceso de vida y de expansión y de realización. Por tanto, tenemos que tener una mirada compasiva en el sentido de entender que no somos sino parte inseparable del universo. Y esta relación amorosa, desde este punto de vista, podrá darnos una dimensión absolutamente distinta de cómo son las relaciones que tenemos. Se nos indica que tratemos de establecer correctas relaciones y que establezcamos en nosotros el principio de la buena voluntad. Son como formas, digamos, las más esenciales a las que podemos acceder. Y por tanto, yo creo que debemos de reflexionar mucho en ello. En fin, es un tema realmente apasionante, pero que nos tiene que llevar a trascender un poco nuestra mente condicionada.
Pues sí, yo coincido con vosotros en ese trascender la mente y en ese pues estar abiertos a deshacernos de conceptos y abrirnos a esta energía que nos es desconocida y que la mente se pierde un poco en esa vastedad de cómo será el amor del logos, de un logos planetario, de un logos solar, a una inmensidad, a una frecuencia, a una potencia que nos es desconocida. Por eso quizá es ahí darnos cuenta de que posiblemente pues no tenemos todas las respuestas de por qué ocurren las cosas que ocurren y los conflictos, el sufrimiento. Lo que sí que podemos hacer es mirar dentro de nuestro corazón. Entonces yo entiendo que los seres humanos tenemos esa tendencia a abrirnos al amor, a buscar el amor, primero como deseo, como necesidad, pero está ahí impulsando todo lo que es la vida desde el inicio. Y ese impulso que tenemos o esa guía desde el corazón, ese llamado desde el amor, está en todas las épocas, está en todas las culturas, y eso ya nos indica que es un reflejo de algo mayor. Luego está toda, como decía la introducción, estamos en la densidad de la materia. Hay muchas cosas que no podemos ver, estamos también condicionados por nuestros sentidos, por la cultura, pero el tema sería abrirse a descubrir qué es esa energía, cómo está actuando en nosotros, cómo actúa en el mundo, y aunque haya cosas que nos parezcan incomprensibles, confiar que está ahí y que va rigiendo, determinando y moldeando todo lo que es la evolución de la humanidad. Que aunque nos parezca que queremos ver unos resultados ya, o que queremos ver ciertos cambios ya, o que somos muchos millones de personas y necesitamos también ese tiempo, esas experiencias, lo que nos tenga que pasar para sacar de nosotros mismos esta energía que ya está, hay que reconocerla y hay que ponerla en acción, y como decíais antes, por medio de la observación, del silencio, y yo creo que es también por medio de la vivencia. ¿Qué ocurre cuando todo se acalla en mi mente? ¿Me puedo sentir más unido al otro? ¿Me puedo sentir más unido a lo que hago? ¿Qué percibo? ¿Cómo se siente? ¿Me lleva al gozo? ¿Me lleva a la alegría? ¿Me lleva a...? Y todas estas experiencias nos irán dando una idea de que el amor nos lleva a eso, a la alegría, al gozo y todo lo que implica ese sufrimiento o ese conflicto, son etapas que hay que atravesar para descubrir lo que es realmente ese amor dentro de nosotros.
Bueno, traigo la experiencia de una persona que se llama Willy Gis Jagger, que se trata de un monje benedictino, un maestro zen, y estaba muy relacionado todo lo que están diciendo con lo que él pensaba que era el amor. Y bien ha dicho Jesús y habló del silencio, y para él, cuando utilizamos la palabra tú, yo, estamos dentro de esa conciencia dual. Por lo tanto, no se trataba de buscar una motivación para la práctica del amor, sino era la vivencia de la conciencia de unidad. Y que a partir de esa vivencia, entonces ya el amor atravesaba a todos los seres humanos. Y él presenta como un pequeño ejercicio, un acto de atención y de silencio para experimentar el amor. Y él decía que si nos quedamos silenciosos y podemos percibir lo que hay alrededor nuestro, ese espacio, y tratamos de escuchar el silencio que se va produciendo y tenemos esa apertura interior, en algún momento ese amor que es pura presencia nos atraviesa. Y recalcaba el tema del silencio, también de la atención. Entonces, si cada uno hace, ¿no?, esta práctica, quizás pueda experimentar a través de lo que es estar en silencio esa profundidad del amor, y cuando el amor realmente atraviesa al ser humano. Y ustedes han mencionado el tema de la mente. Bueno, en general, cuando tenemos un atisbo de lo que es la conciencia de unidad o la vivencia, o quizás, como decía don Vicente Beltrán Anglada, una experiencia búdica, entonces ahí vamos a saber por experiencia propia qué es el amor. Y bueno, ahí estamos tratando de estar más silenciosos y más atentos. Mick, Tani.
Rayos, los rayos de energía, ¿no? A veces los oyentes se nos confunden, pero bueno, el hecho de que el amor sea energía de segundo rayo, no importa el número que tenga, pero es energía de amor que viene desde el sol y nos compenetra a todos. Yo recuerdo que acerca del cuarto rayo, que es armonía a través del conflicto, la humanidad que también es un cuarto reino, está relacionado con la energía del cuarto rayo. Estamos en esa etapa, ¿no?, buscando la armonía, pero a través del conflicto, de las guerras, de las injusticias, de todas las cosas aberrantes que el ser humano pueda llegar a realizar, ¿no? Pero se dice que en una época futura, más ahora que el cuarto rayo en el 2025 comienza a entrar, el rayo puro, vamos a alcanzar esa armonía sin que haya conflictos. Y con el amor pasa algo similar, ¿no? Es decir, la energía de amor nos permea por todas partes, nos bañas. Nuestro compañero Jesús de Sevilla a veces dice, ya somos amor, sí, ya somos amor, está ahí adentro, pero no lo expresamos. ¿Por qué no lo expresamos? Es como que estamos polarizados en la parte inferior y rechazamos ese amor, nos resistimos. Hacemos todo lo posible sin darnos cuenta para que ese amor no sea parte de nuestra vida, ¿no? Por eso algunos instructores Vedanta Advaita y de la no dualidad y de los que practican el silencio dicen que hay que rendirse, ¿no? Que hay que rendirse y dejar de luchar. Y uno dice, ¿cómo voy a dejar de luchar? Yo voy a luchar por lo que yo quiero, por mis ideales. No, hay que dejar de luchar y de rendirse a lo superior que somos nosotros mismos. Y esa parte superior que somos nosotros mismos es el amor incondicional, ¿no? Y nosotros vemos tantas injusticias, tanta crueldad ahí en la guerra esa de Medio Oriente, que decimos, ¿qué puedo hacer, no? Y lo mejor que podemos hacer es abrirnos al amor. Y como decía Consuelo Martín, cuando contemplamos el amor nos convertimos en amor y ese amor se irradia para todos lados. Es imposible no irradiar amor cuando uno contacta con el amor o deja que ese amor lo permee completamente y seamos transmisores de amor, ¿no? Entonces cada uno tiene esa función en este sistema solar y en eso estamos, ¿no? Así que hoy hablando de esto, a ver que ese amor omnipresente termine de ser omnipresente en todos lados sin que nadie deje de verlo, ¿no? Y de expresarlo. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias?
Pues sí, la primera es el segundo novilunio de Virgo. En novilunio destacamos la vida de un servidor de la humanidad, su obra, su legado a la humanidad. En esta oportunidad conversaremos sobre Adyashanti, que significa paz primordial. Estudió Zen durante 14 años bajo la guía de su maestra Zen. Es escritor e imparte retiros. Descubriremos quién es este servidor de la humanidad el lunes 22 de septiembre a las 14 horas de Argentina, 19 horas de España por aquí, por Mantra FM. Puedes seguir en directo por el canal de YouTube de Mantra FM en directo.
Y en otra noticia que hemos titulado Amor en Acción, comentar algo que está ocurriendo ahora en el mundo. Miles de personas alrededor del mundo están respondiendo a la crisis de Gaza con un llamado a la cordura, la compasión y la paz. En diversas ciudades se multiplican manifestaciones pacíficas donde multitudes se reúnen con pancartas, cantos y mensajes de unidad. Más allá de la denuncia del sufrimiento humano, los participantes buscan difundir amor y solidaridad hacia quienes padecen la violencia. Esta situación ha conmovido profundamente a la comunidad internacional. Está despertando gestos de humanidad en distintas culturas y religiones. Organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, comunidades espirituales coinciden en exigir el cese inmediato de la violencia. En plazas y calles se hacen visibles símbolos de esperanza como banderas, velas, flores, abrazos colectivos. Voces de todas las edades piden un alto del fuego y la apertura de un espacio de diálogo. Para muchas personas, esta tragedia está siendo también una oportunidad de fortalecer la conciencia global sobre la importancia de la paz. Cada nueva movilización reafirma la convicción de que el amor y la compasión son más poderosos que la violencia. La presión social internacional sigue creciendo con la esperanza de que pronto este clamor se traduzca en un cambio real.
Bueno, vamos ahora a una pequeña pausa y luego continuamos.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes. Thank you. para comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, empezamos el segundo bloque. Estamos tratando este tema tan interesante, el amor omnipresente. Yo quería decir unas frasecitas que dicen lo siguiente. Tienen que ver con el amor y con la compasión. Y es que la compasión es la expresión del amor sabio. Sabio porque comprende las leyes de la naturaleza. Y el amor sabio es compasivo porque conoce la belleza, la verdad y la bondad. Bueno, quizás nos puedan estimular a reflexionar sobre ello. Y vamos a, como siempre hacemos, vamos a seguir leyendo estos párrafos, estos extractos tan, tan interesantes y tan necesarios para luego dialogar sobre ellos. Adelante.
Todos buscamos lo mismo. Estamos buscando la armonía, la paz, la fraternidad, y no podemos quedar encasillados dentro del grupo que hemos creado, sino que hay que seguir a través de este grupo el intento del Creador buscando la unidad, la concordia y la armonía con todos los demás grupos. Ustedes saben cómo estaría la gran fraternidad con tantos elementos, con tantos rayos, con tantos sistemas astrológicos, con tantas energías que conducir, con tantas necesidades humanas, si dentro de la gran fraternidad no existiese amor, un amor que trasciende nuestra comprensión. Pues bien, hay que ser un poco como la gran fraternidad y hay que amar más allá de nuestra propia medida. Y para amar más de nuestra propia medida tendremos que pensar más allá de la mente. Por esto el mensaje de la gran fraternidad para esta nueva era es la serena expectación. Es aquella voluntad de ser sin ofender, de vivir este amor en el corazón y participar y hacer partícipes a los demás de este amor que está en nuestro corazón. Texto procedente de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El trabajo jerárquico en Sudamérica.
La energía eléctrica del espíritu, que es la vida organizadora del universo, utiliza a la muerte o al ángel del silencio, tal como esotéricamente es reconocida por la jerarquía de maestros, para destruir todos aquellos factores dentro del universo incapaces de seguir avanzando hacia un destino de luz, de comprensión y de cumplimiento. La muerte solamente destruye aquello que ya no es necesario y se convierte en un fardo inútil dentro del vasto programa de la evolución, pero en su esencia es un poder amorosamente sensible, dimanante del fuego cósmico, el cual, manifestado a través del fuego consumidor del espíritu, prepara el camino para mejores y más óptimas circunstancias en la vida expresiva de cualquier tipo de conciencia evolucionante dentro de este universo de segundo rayo, en donde la forma más sublime y al propio tiempo más desconocida del amor se expresa como liberación. Esto está extraído del libro Estructuración Tébica de las Formas, de Vicente Beltrán Anglada.
Cuando estáis muy atentos, muy recogidos, se produce un milagro de orden dentro del corazón que se escapa del caos existente por doquier es aquel silencio que no viene provocado por la disciplina, porque la disciplina da una paz ficticia. El contacto supremo viene cuando la persona ha dejado de luchar, deja las armas arrinconadas porque ya no le sirven, porque ya no desea luchar. Ha perdido el afán de la lucha, su corazón ya no está reseco, está inflamado del amor de Dios. Y este amor de Dios se proyecta a través de sí. ¿Sabéis el milagro de la radiación a la cual hace tanta referencia el maestro tibetano? Es el dejarse completamente vulnerables a la acción del Creador dentro de nosotros, porque sin intentar controlar o dominar los vehículos, ellos se sienten identificados, porque los cuerpos sutiles tienen vida. El cuerpo físico tiene una vida aparte de nosotros. El cuerpo emocional también tiene una vida separada completamente de la nuestra. Y la mente está completamente divorciada de nosotros. Y nosotros debemos contemplar los tres vehículos a distancia con amorosa atención. Y en esa amorosa contemplación o atención se produce el verdadero alineamiento, no a través del sistemático proceso de alineamiento impuesto por cualquier escuela esotérica. Son párrafos que pertenecen a la conferencia La Serena Expectación y las Disciplinas Meditativas de Vicente Beltrán Anglada.
Bueno, pues muchísimas gracias por estos textos que me han parecido interesantísimos y querría resaltar uno de ellos porque nos expresa con unas palabras que yo no las había captado nunca así sobre la serena expectación, y es que en realidad las conferencias de Vicente, las que dio, yo no sé si estas pertenece a su viaje a Sudamérica, a Argentina, pero bueno, lo que quería resaltar es la siguiente: la serena expectación es aquella voluntad de ser sin ofender, de vivir este amor en el corazón y participar y hacer partícipes a los demás de este amor que está en nuestro corazón. Este amar sin ofender es algo que todavía yo creo que tenemos que aprender de manera integral en todo lo que hacemos. Bueno, ¿qué os han parecido los textos? ¿Qué queréis comentar?
Pues yo insistiría en eso que has dicho tú exactamente, en esa serena expectación, y todo lo que hemos aprendido continuamente con este programa es tener atención, tener un silencio profundo, una concentración completa, una meditación continua, serena expectación. Claro, si dispusiéramos de esta cualidad, la energía del amor es consustancial al estado de la contemplación o serena expectación. Por lo tanto, las relaciones humanas serían mucho más correctas. No olvidemos que los problemas en el mundo siempre nacen por lo mismo. Tú tienes esto, yo no lo tengo, te lo quiero quitar y punto. Ahí empieza todo. Por lo tanto, ojalá pudiésemos hacer un milagro, un salto cuántico, y que más seres humanos se hicieran verdaderamente permeables vía mente abstracta, no lo olvidemos esto, no por el plexo solar, a la necesidad de cooperar con los demás, en el sentido de que cuando hay esa pequeña luz, automáticamente lo que es la conciencia humana se abre completamente a lo nuevo que viene de arriba, de la mónada, y ojalá, ojalá estuviera en nuestras manos poderlo llevar a cabo en amplia escala, porque en pequeña escala se está haciendo en diferentes partes del mundo, pero algo nos falta primordial para dar el salto. Porque si no, este conflicto que lleva 2 años, ya prácticamente, con tantos miles de víctimas, ya estaría medianamente resuelto.
Bueno, siguiendo con lo que dice Jesús y con esto de la serena expectación, bueno, nosotros sabemos que si practicamos el Agni Yoga, que es atención, que genera silencio, y ese silencio cuando se perpetúa, el silencio de lo inferior, aparece lo superior, ¿no? Y entramos en un estado de serena expectación o de contemplación, donde contemplamos todo lo que existe y todo lo que sucede, y vemos lo que es la realidad. Y una de las realidades que no vemos, porque siempre estamos en la mente separativa, es la visión del amor cuando mira a otro ser humano, se siente uno con el otro, con todos los seres, es decir, se experimenta la serena expectación. Una vez hicimos un programa, no dualidad y serena expectación, que es más o menos lo mismo, vivir en ese estado de serena expectación, mucha gente haría que se acaben todas las guerras y toda la vida sería completamente distinta. Pero bueno, todavía no llegamos ahí, lo comprendemos intelectualmente con la mente superior, con la intuición, pero todavía no vivimos de esa manera. Pero ese que vive en serena expectación, en estado de contemplación, sintiéndose uno con todos los seres, incluso con los asesinos que están matando tanta gente ahí en el Medio Oriente, lo veríamos con total compasión, que su estado evolutivo no le permite, digamos, hacer otra cosa que eso, esparcir crueldad, y no le permite ver que esos que está matando son parte de sí mismo, se está matando a sí mismo. Bueno, el despertar del corazón y al vivir en serena expectación es el gran paso adelante que va a cambiar toda la humanidad y a todos los seres humanos.
Y Rafa.
Bien, pues estamos de acuerdo, igual que millones de personas, en estos momentos de esa gran tragedia que estamos asistiendo, ese genocidio con mayúscula, mayor de lo que se suele nombrar, y toda esa destrucción. Lógicamente, como seres de buena voluntad, en el grado de amor que tengamos, pero con algo, pues lógicamente no nos gusta nada. No nos gusta nada. Pero si vamos elevando la conciencia, como decimos hoy y otras veces también, entonces podemos ir comprendiendo ciertas cosas. Que esos seres humanos que tan trágicamente están muriendo de bombas y de hambre, etcétera, pues son, al morir, recogidos esas almas y, lógicamente, sin entrar ahora en detalles, y llevadas amorosamente a otro plano, a otro nivel. No tenemos ni idea el karma que pueden estar sufriendo. Y, lógicamente, como seres de buena voluntad, con corazón, compadecemos a esas personas. Y, del mismo modo, cuando los verdugos, si llegamos a estar presentes, paguen el karma, como ha ocurrido en el pasado, pues, lógicamente, haremos lo mismo. Es decir, que a todo ser humano, haya sido verdugo o haya sido víctima, pues somos parte de lo mismo. Y, por lo tanto, el amor del corazón pues facilita ese acogimiento, ese abrazo, esa observación. Por lo tanto, la muerte, lógicamente, como hemos leído anteriormente, destruye aquello que en un momento determinado pues tiene que ocurrir, aunque sean los seres humanos los, digamos, responsables de eso. Y entonces se produce un acogimiento y un llevar progresivamente a un proceso evolutivo que va en aumento. Por lo tanto, esto forma parte de la dualidad. Estamos en un mundo manifestado y la dualidad está ahí. No da tiempo ahora de profundizar en ello, pero es muy interesante ante esa pregunta inicial: ¿por qué Dios, el Ser Supremo, el Absoluto, permite estas cosas? Entonces, con la intuición que vamos desarrollando, entendemos o empezamos a entender algo de que en ese descenso a la densidad, a la materia del espíritu, pues temporalmente hay que pasar por estas cosas. Pero luego todo eso se trasciende y vamos entrando en un mundo de amor, de ese absoluto que es luz, amor y voluntad del bien.
Sí, decías que en este proceso de entrar en la materia hay que pasar por este proceso porque es un aprendizaje todo lo que estamos sintiendo internamente, de ahí la importancia de la observación, porque ese aprendizaje se produce en la manera que estamos atentos, con esa mirada limpia, queriendo conocer cómo somos realmente, cómo reacciona nuestra mente, cómo reaccionan nuestras emociones, qué ocurre cuando entramos en ese silencio. Y ahí vamos realizando ese aprendizaje que al parecer en este plano es todavía necesario que se haga de esta manera, porque si no se haría de otra, y en un futuro habrán otras formas de aprender y posiblemente miremos al pasado y dijéramos, pues pobres personas, qué ignorancia, que todavía se estaban matando unos a otros. Desde otro estado de conciencia, esto que está ocurriendo será más bien pues ignorancia, locura, no hay ahí una mente que esté iluminada, ni ese corazón despierto y el sufrimiento que todo eso acarrea. Bueno, pues yo supongo que igual pues que en la Lemuria o en etapas anteriores tuvimos que aprender a respirar, tuvimos que aprender al corazón, a los todo lo que el sistema digestivo, nervioso, pues tendremos que aprender ahora a observar nuestras emociones, a observar nuestro pensamiento y de esta manera ir contactando con etapas de conciencia más elevadas de las cuales estamos. Que no es que sea tan dificultoso porque ya están dentro de nosotros, pero necesita pues mucha constancia, mucha paciencia, el descartar viejos hábitos que ya no nos sirven y luego pues que ese aprendizaje se haga de manera colectiva, de forma que, aquí me apunté, dejar las armas arrinconadas, que dice en un texto Vicente, soltar, porque todavía como humanidad nos cuesta entender, no hemos comprendido que a la violencia no se la combate con violencia porque es lo mismo, que a la guerra no se combate con más guerra y que podemos dar una respuesta firme, tajante, transformadora, de calado, desde un sitio que no está emocionalmente involucrado, que mentalmente está calmado, pero que está en conexión con el amor y esa conexión con el amor da el sentimiento de justicia, el sentido de justicia. Y queremos ver esa justicia en el mundo. Entonces, el empezar a actuar no movidos por una emocionalidad del plexo solar que decíais, no movidos por una ira, no movidos, sino movidos por ideales de justicia que están relacionados con ese amor y ese sentimiento de unidad, esto es un aprendizaje que tenemos que hacer los seres humanos y trascender esa polaridad y polarización y trascender ese ataque al otro porque el otro está haciendo algo violento y convertirme yo en violento así. Entonces el situarnos en ese punto neutro desde el cual observar, creo que la humanidad también estamos aprendiendo a cómo hacer esto y el día que lo aprendamos masivamente esto sí que va a dar un cambio. No haremos revoluciones ya sangrientas, sino revoluciones desde lo que es la conciencia y desde lo que es la irradiación amorosa. Pero ya digo, estamos aprendiendo.
Bueno, sí, estamos aprendiendo y tenemos un mantra solar que se llama la gran invocación, que en la segunda estrofa se invoca, ¿no? Ese amor hacia los corazones de los hombres. También hemos visto en un programa anterior que está ahí en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, el espíritu de la paz, ¿no? Y su relación con el amor, que es algo que estamos invocando constantemente. Y hay otro mantra que dice así, que también lo usamos siempre, que dice: en el centro de total amor yo permanezco, desde ese centro yo el alma me exteriorizaré, desde ese centro yo el que sirve trabajaré y que el amor del yo divino se difunda en mi corazón a través de mi grupo y por todo el mundo. Es decir, además de todo lo que venimos conversando y todo lo que se fue aclarando sobre el tema aquí en el programa, el ser humano es un ser invocativo que puede evocar esa energía de amor. ¿Sí, Dani?
No quería decir nada.
Esa energía de amor y bueno, está a nuestra disposición. Una vez que logremos esto que nos comentaba Carmen, ¿no? Y Jesús, Dani, todos, de vivir más en silencio, en atención, de experimentar lo que es la serena expectación, creo que ahí podríamos irradiar esa energía, ¿no? La energía del amor. O sea que hay muchas cosas que uno puede ir trabajando, y sobre todo la palabra que asocio con esto que estamos conversando del amor es el servicio, ¿no? Un alma que comprende lo que es el amor comprende también lo que es el servicio espiritual.
Pues yo quería comentaros que a veces suelo preguntarme, ¿quién podrá resistir el juicio de la verdad? Y claro, venimos diciendo muchas veces, esto del relato no es la verdad. Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, decía que en el atardecer de nuestros días seremos juzgados en el amor. Y el amor es la verdad. ¿Cuánto nos aproximamos nosotros a la verdad? ¿Hasta qué punto nosotros somos coherentes, sinceros con la verdad? Creo que es muy importante eso, porque eso nos va a conducir a expresar lo que ya somos, que es la verdad. Marcela hablaba antes de algo que creo que es muy importante, es nuestra capacidad invocativa, que realmente sintamos que podemos invocar eso que ya somos y que está en los planos superiores, porque de alguna forma eso nos permitiría ser ya ese amor, ser una expresión limpia, sincera, pura de ese amor y irradiar. Quizás seamos personas muy sin importancia, muy humildes, muy sin ninguna trascendencia social, económica, de ningún tipo, pero esa irradiación, esa capacidad de establecer contacto con los planos internos y formar parte de una jerarquía de compasión, de amor y de sabiduría, es algo que nos tendría que llamar la atención, y esa atención convertirse en una especie de amor. Bueno, yo creo que estamos todos llamados a esto, y me recordaba también, Marcela hacía alusión a varios mantras, y hay uno que quizás conozcamos todos y que recitemos todos, y que una parte del mantra dice que el dolor traiga la debida recompensa de amor, de luz y de amor, que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Realmente no sabemos muy bien, en términos evolutivos, qué está sucediendo, por qué, el porqué de tantas cosas. Cuando estemos en silencio, estaremos en la capacidad de recibir de nuestra alma la capacidad de comprensión. Y esa comprensión es seguro que será paz, irradiación, amor, compasión y una capacidad de unidad con todo, que realmente pues nos está llamando a capítulo, yo creo. Bueno, ¿qué os parece si no? Sí,
yo quiero decir una cosita, ¿no? Que nosotros hablamos, nunca se sabe el karma cómo actúa y por qué tanta gente tiene que morir toda junta, un pueblo todo junto morir de la peor manera, a veces directa por una bomba, a veces de hambre, a veces de enfermedad y no tener asistencia médica, y que del otro lado va a ser bien acogido y tratado por los ángeles. Y el asesino, el genocida que está produciendo todo esto, también tiene que haber compasión de parte nuestra, ¿no? Pero esto que no había ocurrido antes, o sí, a lo mejor había ocurrido en la Atlántida, y Shambhala intervino y paró esa tremenda ola de falta de amor. Ahora puede estar pasando lo mismo, porque la característica de los genocidas es la característica de los magos negros, es decir, mucha inteligencia para manejar las armas, mucho poder para producir muerte, y ausencia total de amor es la característica del mago negro. Entonces, van a ser acogidos, pero tal vez mandados a un planeta de inferior evolución, porque en este ya no pueden existir más, y no nos extrañemos que tal vez... A veces lo pienso, Shambhala pueda intervenir en este momento de gran dolor y de gran impotencia de las naciones para parar toda esta maldad que se desparrama, que Shambhala pueda intervenir y hacer un parate total a todo este sinsentido cruel. Eso quería decir.
Sí, Daniel, ¿y tú no has pensado, no habéis pensado también que cuando más oscuro es el momento, es cuando dicen que vienen también los avatares, por esa invocación de algo, estamos invocando, la humanidad estamos invocando algo, ¿qué nos vendrá? Pues bueno, esperemos y lo veremos, pero hay una grandísima invocación ahora en estos momentos.
Bueno.
En todo caso, no nos olvidemos y quizá los que nos entiendan lo entenderán y los que no, pues que lo intenten. La compasión es justicia y la justicia es compasión. Entonces, bueno, pues que en eso, en ese aspecto tendríamos que dejarnos completamente vulnerables a la acción del Creador dentro de nosotros, como nos decía Vicente Beltrán Anglada. Abandonémonos a ese aspecto superior que quizá no contemplemos, que no acabemos de comprender, porque en su justicia, pues es la justicia con mayúsculas. Nosotros no sabemos hacer justicia.
Los señores del karma, sí.
Bueno, pues nos vamos al espacio del Concilio de Shambhala.
Así es. 2025 es el año del Concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio, con vivir atentos las 24 horas del día. Hoy, en el espacio sobre el Concilio de Shambhala, escucharemos unas palabras de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Las estancias de Shambhala.
Se trata entonces del por qué Shambhala continúa siendo un lugar realmente impenetrable, porque está constituida esta esfera de materia etérica y el hombre todavía no tiene visión etérica. Su vista no puede penetrar aquello que está produciéndose más allá del plano gaseoso. Y por lo tanto, siendo así, todo cuanto podemos hablar de la esfera física de Shambhala, quizás a ustedes no les parecerá práctico, porque será algo que no podrán penetrar de una manera lógica e intelectual. Y tendrán que utilizar, como les decía, la intuición. Vicente Beltrán Anglada.
De la paz sea con nosotros.
Ha llegado el momento de la meditación y vamos a prepararnos para ello. Vamos a comenzar respirando atenta, profundamente. Dejemos que nuestro cuerpo físico se vaya relajando. Tratemos de aquietar nuestras emociones, dejándolas pasar como si fueran nubes en el cielo, sin engancharnos, lo mismo que si surgen pensamientos en nuestra mente. Tratemos de observarlos y veremos cómo se disuelven, van desapareciendo y vamos quedando en un profundo silencio. Dejemos que la paz se deposite suavemente en nuestro corazón y dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos. a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones de nuestra vida. Y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos.
Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio, un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Repitamos tres veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, Carmen, por dirigir la meditación. Antes de irnos, queremos decirle que el próximo miércoles, el tema del próximo miércoles va a ser lo que la mente no puede comprender. Y cuando hablamos de la mente que no comprende, estamos hablando de la mente concreta o inferior, que es materialista, egoísta, separatista. Y hay cosas que existen más allá de la mente, y que lo que está más allá de la mente no lo comprende. Entonces, aquel que no puede despertar esos niveles de conciencia más allá de la mente, no puede comprender la realidad y puede cometer atrocidades, ¿no? ¿Qué hay más allá de la mente? Bueno, tenemos el mental superior o abstracto, ahí tenemos la filosofía, las ideas filosóficas, las matemáticas superiores de gran elevación, todo tipo de abstracciones y paradojas, el silencio, el ángel solar, que dicen que tiene su morada allí, en el mental abstracto o superior, aunque su naturaleza es de niveles mucho más elevados. Tenemos también, más allá de la mente, el nivel búdico, que es el amor. Hoy hemos hablado del amor, muy poca gente comprende lo que es el amor, la sabiduría, la compasión, la paz, la libertad, la empatía, la unidad, la fraternidad. Todas esas cosas son palabras que tenemos una idea intelectual tal vez de lo que significan, pero como que no las vivimos, ¿no? Y la mente no puede comprender que no las vivimos, y a veces termina diciendo, bueno, esas son cosas para la gente rara, ¿no? Son todas cualidades del corazón. Es por esto que los magos negros están produciendo la masacre y el genocidio en Gaza con la mente concreta. No pueden comprender lo que es la unidad, la fraternidad, la compasión, porque si lo comprendieran no harían lo que están haciendo, ¿no? Bueno, también tenemos más allá de la mente el nivel átmico, la voluntad espiritual, la voluntad de Dios, Dios mismo, ¿no? Todos hablamos de Dios, pero sabemos lo que realmente es Dios. El samadhi, la naturaleza de la no dualidad, la fraternidad de los dioses o logos de varios niveles del cosmos. Bueno, todo eso la mente no lo comprende. Entonces, todo esto vamos a tratar de estar investigando y hablando lo que hay más allá de la mente y lo que la mente concreta no puede comprender, para ver si podemos introducirnos en otro nivel cognitivo, que es el nivel del conocimiento del corazón, que es sabiduría, para tratar de cambiar, ¿no?, la onda y la energía del mundo actual. Así que están todos invitados al próximo programa, que será Lo que la mente no puede comprender. Si quieren seguir viendo videos de esta característica, acepten la sugerencia de pantalla. Nosotros desde aquí les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor, nunca mejor dicho que el día de hoy. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.